Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Quiero hacer una aclaración necesaria, que es que cuando hable de esto, estoy pensando que homosexuales, travestis, lesbianas, transexuales son ante todo seres humanos. Y por lo tanto, son seres humanos que practican la homosexualidad, el travestismo o el lesbianismo, tan humanos como los heterosexuales, tan humanos como los santos, pero tienen una conducta que yo no apruebo. Y a lo que me voy a referir es esa conducta, no a la persona, sino a la conducta. Descalificar una conducta no significa descalificar una persona. Muchas veces se cree que porque uno descalifique una conducta o no esté de acuerdo con una conducta, está rechazando a la persona. No es así. La persona siempre es respetable, pero las conductas pueden ser criticadas. La homosexualidad es una inclinación, todos sabemos, hacia el mismo sexo, que deriva en atracción sexual y que termina en relación sexual. Por lo tanto, estamos hablando de sexo. Existe desde siempre, como desde siempre ha existido la pedofilia, han existido los violadores, han existido la prostitución, el exhibicionismo, el matrimonio heterosexual, el bestialismo, pero pertenece a ese rubro de lo que llamó al principio Freud las perversiones, es decir, es utilizar algo no con el objetivo con que fue creado, sino en otra dirección. Es pervertir, vertir en un sentido diferente. Por lo tanto, todas estas, nadie tiene que escandalizarse cuando se hable de esto como perversiones, porque dentro de la ley natural y dentro de la biología se está utilizando el aparato genital y reproductor en un sentido que no es aquel para el que está, aquello para lo que está destinado. En este momento hay en el mundo una corriente que impulsa desde un marco legal todas estas desviaciones. No solamente la homosexualidad. En Holanda hay una corriente que impulsa la pedofilia y llegaron a formar un partido político. Piden que se baje la edad de consentimiento a los 12 años y que se legalice la pornografía infantil. Lo que quiere decir que estamos en un momento donde el problema no es solamente este, donde el problema se está multiplicando en todo el mundo occidental. Es un problema que está teniendo todo Occidente. La pregunta que hay que hacerse es si la homosexualidad existió siempre, ¿por qué ahora se abre esta discusión? ¿Qué pasaba antes que esto no se discutía? Yo creo que esto es el resultado del festejo posmoderno que hemos hecho, donde ya no están en crisis las organizaciones en sí, sino que estamos en un estado de desinstitucionalización. Es decir, estamos destruyendo todas las instituciones. El hombre posmoderno, en su crecimiento del individualismo, ha perdido las pautas supraindividuales, las pautas sociales, las que regulan la vida social. Hay pautas que están por encima del individuo, que son las que regulan una comunidad. En la destrucción constante que se ha hecho de todo lo que sea institucional, y en esa búsqueda de que el individuo y los derechos individuales sean únicamente los respetados, llegamos a una pérdida de las pautas supraindividuales, que son las que gobiernan la sociedad. Y hemos pasado del individuo hedonista al individuo negativo, es decir, al individuo que niega todo orden. Hoy negamos todo orden. Quiere decir que el tema este se encuadra dentro de una situación social y espiritual grande, general, no es un tema aislado, está metido dentro de un contexto que uno no puede ignorar. La homosexualidad o el pedido de legalización que se está haciendo del matrimonio homosexual es un emergente dentro de la crisis que estamos viviendo, es una manifestación de eso. La crisis de identidad sexual, porque en definitiva esto es una crisis de identidad sexual, es un emergente resultante de una falta de orientación moral y espiritual que afecta a todos los órdenes de la vida. El problema de identidad sexual es uno de los muchos que en este momento tenemos. En una situación compleja de decadencia, siempre la falta de identidad sexual es uno de los emergentes, tal vez el más notable, pero es uno de los emergentes. San Pablo señalaba tres etapas en la decadencia de una cultura. Tres etapas. Él decía que la primera etapa es el rechazo a las leyes morales, reteniendo las leyes naturales. Es decir, que el primer paso que da una cultura para caerse es que comienza a levantarse contra los principios morales que emanan de las costumbres, de la tradición y de la religión. Para ponerlo en palabras sencillas, no respetaban la fidelidad matrimonial, pero el sexo que practicaban seguía siendo heterosexual, porque respetaban la ley natural. Dice, el primer paso es levantarse contra el principio moral y mantener la ley natural. El segundo paso, dice San Pablo, es levantarse contra la ley natural. Es decir, primero rompemos la ley moral y el segundo paso, dice, es romper la ley natural. Entonces ahí sí, pasamos por encima de todas las leyes, aún de la naturaleza. Creemos que podemos pasar por encima de las leyes naturales. Y el tercer paso, dice, que es el que marca ya el cenit de una cultura, es que se elabora una justificación filosófica, racional, para decir que pasar por encima de las leyes morales y pasar por encima de las leyes naturales es racional y aceptable. Ese estudio que hace San Pablo lo hace sobre el paganismo, sobre el mundo grecorromano. Y él dice que el mundo grecorromano está cayendo justamente porque pasó por esas tres etapas. Primero se levantó contra los principios morales, después se levantó contra las leyes naturales y después elaboraron una filosofía, una estructura de pensamiento para decir todo esto es normal. Cambiaron el sentido de normalidad, establecieron un nuevo sentido de normalidad. Él dice, en ese momento es cuando la cultura se cae. Nosotros podemos decir que realmente Occidente está en esa tercera etapa. Está en la tercera etapa de la elaboración de razonamientos para justificar el hecho de que pasemos por encima de todo principio moral y pasemos por encima de todo principio racional, de la ley natural. No respetamos la ley moral, y alguno puede decir, bueno, la ley moral es para usted que es creyente, no para mí, perfecto. La ley natural es una ley para todos. Se pasa por encima de la ley natural, las leyes naturales, y después se elabora una filosofía que en alguna forma apoye todo esto como racional y como normal. Ayer a la noche escuchaba a un senador de la nación decir, no me extraña, decir una barbaridad, decir el sexo se elige. Esto en boca de un senador me da vergüenza ajena. Porque decir que el sexo se elige, es no haber aprobado biología 1 en el secundario, no en la universidad, el secundario. El sexo no se elige, viene marcado en el código genético. Viene marcado en el código genético. Cada célula dice a qué sexo pertenece. El código genético es como el código de barras que tenemos en el supermercado. Cuando se pone allí el producto, sale el nombre y el precio. Cuando se toma cualquier célula mía o suya y se coloca en la maquinita, dice si es hombre o si es mujer. No solamente por la genitalidad, sino que cada una de las células está marcando que pertenece a determinado sexo. Entonces el sexo no se elige, el sexo viene con nosotros, venimos marcados con un determinado sexo, porque nacemos y el cuerpo se va a desarrollar de acuerdo a ese código genético. Salvo rarísimas excepciones, el cuerpo se va a desarrollar de acuerdo a ese código genético que lo marca como hombre o como mujer. Sin embargo, el ser biológico tiene que desarrollarse psicológicamente. Y es tarea de la familia, de los padres, la parte de gestación de acuerdo a lo que marca la naturaleza. Es decir, que nacemos con una determinada marca, pero como decía Santo Tomás, el útero espiritual de la sociedad es la familia, y ese útero espiritual, respondiendo a la ley natural, tiene que desarrollarlo de acuerdo al sexo que tiene marcado. Para eso nos desarrollamos mirando dos arquetipos. Y los dos arquetipos que miramos es el padre y la madre. Tenemos los dos arquetipos dentro de la casa. Desarrollo mi sexualidad masculina identificándome con mi padre y desarrollo la realidad, la relación con el otro sexo, viendo la relación entre mi padre y mi madre. Así se va formando la identidad. Cuando un chico tiene que formar su identidad, necesita dentro del hogar los dos modelos. Porque teniendo los dos modelos, se va a identificar con aquel al que pertenece su sexualidad y va a entender lo que es la interrelación sexual, porque dentro de la casa tiene un padre y una madre. Allí es donde se aprende, donde se desarrolla la mirada masculina y femenina, dentro del hogar. ¿Cuáles son las causas de la desviación? Por lo menos hay tres motivos que causan, tres reconocidos que causan la desviación de la sexualidad. La primera de ellas es cuando la familia es disfuncional. Si la familia es disfuncional, no cumple con la función que debe cumplir. Es decir, una madre sobreprotectora y un padre lejano altera esto. Un padre golpeador y una madre sometida altera esto. Distorsiona la identidad sexual. Familias disfuncionales comienzan a distorsionar en la persona su identidad. El caso de niños abusados, también allí se desvía la sexualidad. Y en caso de exposición prematura, en la primera o segunda infancia, a la pornografía, por ejemplo, cuando están expuestos en la primera o segunda infancia a estímulos pornográficos, también esto distorsiona la sexualidad. Lo que quiere decir que hay causas para las desviaciones que tienen que ver con ese periodo de gestación de la persona dentro de la familia. Nosotros escuchamos a veces esta frase: soy una mujer con un cuerpo, en un cuerpo de hombre. El doctor Pablo Abadi, que es médico psicoanalista, profesor de la Asociación Psicoanalítica Argentina, decía, el argumento este se repite con frecuencia, sin embargo, desde el punto de vista psicológico, no existe tal cosa como una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, salvo que, como ocurre en muchos casos, la persona haya sido criada y desviada hacia el otro sexo. Lo que quiere decir que el doctor Abadi, profesor de la Asociación Psicoanalítica Argentina, está diciendo que el factor educativo es fundamental en esta desviación. Esto causa una propensión. Cuando la familia es disfuncional, cuando hay un abuso, cuando hay una exposición a estímulos pornográficos en la primera etapa, entonces esto causa una propensión. Luego viene la elección personal. Cuidado, hay que diferenciar una cosa de la otra. Una cosa es la propensión. Todo esto me hace propenso a ciertas cosas. Pero después yo decido, porque el hombre tiene libre albedrío, yo tomo la decisión hacia un lado o hacia otro. Por eso en eso coincido con los homosexuales cuando dicen es una opción de vida. Es verdad, hay un momento en que lo eligieron. Todos tenemos propensión hacia cosas negativas. Tenemos propensión, por ejemplo, a la violencia, o propensión a la lujuria, o propensión a la avaricia, y la controlamos. No todos los violentos golpean a sus mujeres, ni todos los lujuriosos son adúlteros o son violadores, porque propensión no es compulsión. Y acá se están confundiendo propensión con compulsión. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es la propensión y otra cosa es la compulsión. Nadie está compelido por su historia o por su infancia a practicar la homosexualidad. En todo caso tiene una propensión y después aparece la aceptación personal. ¿Cómo tenemos que calificar la conducta homosexual? Acá yo no voy a hablar desde mi punto de vista, que sería un punto de vista religioso. Voy a dejar que hablen los que lo miran desde el punto de vista biológico. El doctor Anthony Storm, en Las desviaciones sexuales, editorial Ormé de Buenos Aires, dice: los homosexuales exclusivos son seres inmaduros. Si la capacidad de tener relaciones totalmente satisfactorias con el sexo opuesto se acepta como un criterio de madurez emocional y sexual, está claro que el homosexual es un ser inmaduro. Esto no lo dice un sacerdote, no lo dice un pastor, lo está diciendo el doctor Anthony Storm, que es un especialista en el tema, en las desviaciones sexuales. El doctor Alexander Lowen, en Amor y Orgasmo, editorial Grijalbo, de México, dice: el homosexual está casi muerto a nivel emocional. Suele carecer de la amplitud de sentimientos como el entusiasmo, la excitación y la alegría. El homosexual resulta ser una de las figuras más trágicas de nuestro tiempo. Me cuesta comprender por qué se lo llama gay. Alegres. El problema actual de nuestra sociedad es la aceptación de la homosexualidad dándole un carácter de normalidad. Y esto es peligroso, porque cuando se da carácter de normalidad a una anormalidad, se fija una patología. Y lo que estamos haciendo al legalizar todo esto, o al buscar la legalización, es fijar una patología. Se intenta hoy redefinir el matrimonio. En cuanto al matrimonio homosexual, que es lo que se está discutiendo en este momento, lo primero que hay que decir es que no responde a lo que es un matrimonio desde el punto de vista semántico. Diccionario de la Real Academia, última edición. Matrimonio, unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales. Esto dice el diccionario de la Real Academia. Si votamos la ley, nuestros senadores y diputados van a tener que hablar con la Real Academia para que cambie la definición. Porque la definición es esta. La segunda acepción dice: en el catolicismo, sacramento por el cual el hombre y la mujer se ligan perpetuamente con arreglo a las prescripciones de la Iglesia. Esta es la segunda acepción. La tercera acepción, es el modo coloquial, marido y mujer, por ejemplo, decir: en este cuarto vive un matrimonio. Lo que quiere decir que, del latín, matrimonio, calidad de madre, está definido semánticamente ya como la unión de un hombre y una mujer. Yo no acepto el matrimonio homosexual, no porque discrimine a la persona, sino porque no reúne los requisitos básicos que definen a un matrimonio. Para acceder a ciertos títulos se necesita tener los requisitos básicos que se demandan para eso. No es discriminar, como se dice por ahí, es hacer respetar pautas. Si yo voy a sacar un registro de conductor, me van a dar un registro de conductor. Pero si va un chico de 12 años a sacar un registro de conductor, no se lo van a dar. ¿Lo están discriminando? No, hay una norma. Para sacar registro de conductor necesita tener tal edad y tal madurez. Si responde a eso, perfecto. Si no responde a eso, no. Si yo tomo un periódico y veo que están pidiendo para un puesto un ingeniero y yo me presento, me van a preguntar si soy ingeniero. Y si yo le digo que no soy ingeniero, no me están discriminando porque no me den el puesto. Simplemente no reúno las condiciones para eso. Y lo que estamos diciendo, lo que estamos en contra de este matrimonio homosexual, es que no reúne las condiciones para llamarse matrimonio. Y que hay que diferenciar entre lo que es un matrimonio heterosexual, que sí reúne las condiciones para llamarse matrimonio, que puede dar los perfiles necesarios de hombre y mujer para formar a la persona, hay que diferenciarlo de dos hombres y dos mujeres que se unen, que tienen todo el derecho a hacerlo, todo el derecho a hacerlo, que no deben ser discriminados simplemente por tener esta conducta, pero que en alguna forma no pueden tomar el nombre de matrimonio porque no reúnen los requisitos básicos que definen a un matrimonio. Ahora, usted dice: ¿y por qué redefinir el matrimonio? ¿No se puede en este momento hacer una ley o como ya tienen una ley de unión civil para reconocer incluso los derechos que no tienen a la herencia y todo lo demás, ¿por qué pedir una ley para redefinir el matrimonio? Esto es un ataque directo, es un ataque directo a todos los principios de la fe cristiana. Es un ataque directo a la Iglesia Católica, es un ataque directo a la Iglesia Protestante, es un ataque directo a esto. Porque ninguno se está oponiendo a que se saquen leyes que le otorguen todos los derechos que necesitan. Lo que hay es una oposición a que se tome la figura del matrimonio para definir este tipo de relación. No podemos negar que las relaciones existen, no podemos negar que están esas uniones, no se puede negar, están allí. El asunto es el estatus que le va a dar la sociedad. Este es el problema que se está discutiendo hoy. ¿Cuál es el estatus que se le va a dar a la sociedad? De ninguna manera compartimos aquellos que salieron a matar homosexuales en su tiempo. Pero tampoco podemos estar del lado de los que digan es igual una cosa que la otra, porque no son iguales. Porque en definitiva, cuando ellos quieren adoptar, van a tener que recurrir a los hijos de un matrimonio heterosexual. Lo que quiere decir que no pueden reproducir. Entonces no se le puede dar el mismo estatus. Y acá llegamos a otro de los temas, que es el derecho de adopción. Se está marcando el derecho de adopción. Y esto es lo más peligroso. Y es lo más peligroso porque cuando se le da el estatus de matrimonio, con todos los derechos de matrimonio, se le da también la capacidad de adoptar. Y si la pareja heterosexual es indispensable para formar las identidades, uno se pregunta, ¿qué va a pasar con ese chico que está criado por dos personas del mismo sexo? ¿Cuál es? ¿Cómo va a formar su identidad? Entonces, discrepo totalmente con el senador juez, con vergüenza ajena, cuando ayer decía, no, es un caso de amor, porque el chico si está perdido en la calle, si está perdido en la calle hay que agilizar las leyes de adopción, porque hay muchísimos matrimonios que están tratando de adoptar y tienen que pasar 5, 6, 7 años hasta que le otorgan un chico. Entonces lo que hay que pedir no es la legalización del matrimonio homosexual, lo que hay que pedir es la agilización de las leyes de adopción. Y que dejen que las instituciones intermedias, como puede ser la Iglesia, incida en esto y sea activo en esto y no le pongan las trabas que le ponen. Resulta que cuando un matrimonio heterosexual quiere adoptar, tiene que pasar por una cantidad de análisis psicológico, sociológico y todo lo demás, y ahora resulta que vamos a tener matrimonio homosexual y que adoptan. Este no es un problema para ir a recitar versitos al Congreso de la Nación emocionalmente. No es un problema para tratarlo desde el punto de vista emocional. Esto hay que tratarlo desde el punto de vista racional. A mí me da vergüenza, sinceramente, me dan vergüenza mucho nuestros representantes que autorizan que se recite en la comisión del Congreso y que aplauden como si esto fuera un espectáculo artístico. Esto no es un espectáculo artístico, este es un problema muy grave para esta sociedad. Muy grave. ¿Qué va a pasar después? Que se va a abrir un camino muy peligroso. ¿Cómo encarar la educación de los chicos? No solamente de los chicos homosexuales, de todos los chicos. ¿Cómo encarar la educación desde allí? ¿Cómo hablar de la familia a los niños? En el estado de Nueva York, ya se está preparando maestros, los maestros que vienen, y esto lo sé de primera mano, los están preparando para que ya no hablen de padre y madre. Ahora hablan de la persona que es significativa en tu vida. Quiere decir que se acabó el papá y la mamá. Esta es la forma de educar. Le están diciendo a los maestros, ya no se puede hablar de padre y madre, porque acá hay que hablar de persona significativa en la vida. Y aparece detrás la próxima embestida. ¿Cuál es la próxima embestida? Justamente, Eñe, el suplemento del diario Clarín, sacó el sábado pasado algo que conocíamos los que estamos trabajando en el tema y que se lo puedo ampliar hoy. Melissa Cardoso es una hondureña que editó en México un libro para niños. El libro para niños se llama Tengo una tía que no es monjita. Y aunque resulte contraproducente, déjame que le lea un trozo de un libro infantil hoy. Tengo una tía que no tiene esposo y no quiere tener. Tiene muchas amigas, mi tía. Eso sí, a veces viene con una que tiene el pelo morado bien chistoso, y también unos zapatos grandes como para trabajar en el campo. Sé que la quiere mucho porque un día las vi besarse en la boca. ¿Por qué la besa en la boca, tía?, le pregunté. Y me dijo, ven, te voy a contar un secreto. Y me dijo bien suavecito al oído, es que es mi novia. Mi tía no es ninguna monjita, nada más es mi mejor tía. Este es un libro de cuentos que se pretende dar a los chicos y que en este momento piden que entre los planes del Ministerio de Educación de México se tenga en cuenta este libro para repartir en las escuelas. Este es el paso siguiente, señores. Es el paso siguiente. Vamos a llegar a lo que pasa en Estados Unidos, en muchos estados, donde las familias que quieren mantener a sus hijos dentro de la normalidad se acogen a un sistema de educación familiar, no los mandan a la escuela, los educan dentro de la casa y les hacen rendir examen a fin de año. A eso está llegando un país latino de raíces hondamente cristianas. A eso estamos llegando. ¿Qué sucede con los legisladores nuestros? El diputado ya le dio media sanción, quieren que la apruebe el Senado el 14 de julio. En vista de que esta es una ley que despierta muchos interrogantes en la sensibilidad de la gente y que además no estaba en la plataforma política de los partidos cuando votamos, sino solamente, creo, del Partido Socialista, estaba esto, el único partido, se está pidiendo un plebiscito, porque no estuvo en la plataforma de los partidos, y por lo tanto no existe mandato en nuestros representantes para que aprueben esta ley. Un plebiscito nos llevaría a entender qué es lo que está pensando nuestro pueblo, que mayoritariamente, abrumadoramente, en forma mayoritaria, está en contra de esta ley. Hay una inmensa mayoría en contra. Hasta Rolando Hanglin admite esto, de que esta ley no puede salir. Monseñor Antonio Marino, el obispo auxiliar de La Plata, ha conversado con los senadores, porque es el quien tiene que conversar con los senadores. Y dice, muchos están de acuerdo. Lo dijo en el diario La Nación el día domingo. Muchos están de acuerdo, pero responden al realismo político cuando tienen que votar. ¿Qué quiere decir el monseñor Antonio Marino con esta frase? Que nuestros senadores son levantamanos, que cuando el capanga les dice levante la mano, la levantan. Esto es la democracia argentina hoy. Si los senadores están convencidos de algo, tienen que votar de acuerdo a su convencimiento, no de acuerdo a la orden que reciben del partido. Más en un tema sensible como este. Hoy es cool estar con el matrimonio gay. Es políticamente correcto todo esto. Yo prefiero no ser cool y ser políticamente incorrecto, pero hablar lo que pienso con la verdad y con argumentos que tienen que ver con la razón y no con la fe. Porque si yo trajera aquí un argumento de la fe, usted lo rebatiría diciendo, eso es lo que cree usted. Aquí hay que poner argumentos racionales. Y desde el punto de vista de la racionalidad, esta ley es irracional. Por supuesto que hay que medir las consecuencias de esto. No se puede graciosamente aprobar una ley sin medir las consecuencias que va a traer a la sociedad en el largo plazo, en el corto, mediano y largo plazo. Y esto es lo que no se está midiendo. En este momento, alegremente y creyendo que si no se vota la ley estamos discriminando, se va a meter al país en un problema, a la nación, en un problema que va a traer consecuencias a corto, largo plazo. Un escalón más en la desintegración del cuerpo social. Yo entiendo que la sociedad ha sido en el pasado impiedosa con estas conductas. Se la ha atacado desde el machismo exacerbado, desde la broma grosera, se ha hecho hasta persecución violenta. Muy pocas veces se ha tratado de entender el problema y buscar vías de solución y dar respuestas coherentes. Esto ha provocado una reacción obcecada también del otro lado. En búsqueda de derechos y una defensa ultranza de estas conductas, se citó la discusión en el plano jurídico, los derechos que debe o no debe tener. Yo recuerdo que cada homosexual es un ser humano con una conducta sexual que no apruebo, que está reñida con las leyes biológicas, que está reñida con las leyes morales y espirituales, pero creo que se le debe otorgar todos los derechos civiles que necesiten, pero no el estatus de matrimonio, y hay que preservar por encima de todo a la familia, porque la familia es la piedra angular de la sociedad. Chesterton decía: el triángulo padre, madre, hijo es indestructible, pero destruye a las sociedades que no lo consideran. Y esto es lo que nos está pasando. Hoy creo que todos tenemos que pensar en serio acerca de la familia. La desintegración que se ve en el mundo occidental es alarmante. En todo sentido es alarmante. Y tenemos que recordar que esta es la institución básica de una sociedad. Por lo tanto, esta ley que se quiere aprobar tiene que ver con la base misma de la sociedad. Tiene que ver con la célula fundacional de una sociedad. Por eso, frente a esto, ninguno puede sentirse ajeno. Ninguno puede sentir que esto no me toca. En esto todos somos responsables. Creí que era necesario alzar la voz en favor de la familia nuclear, de padre, madre, hijo, y entender que esto es indestructible y que si la sociedad no lo respeta, lo único que hace es gestar su propia autodestrucción. Yo no quiero que Occidente caiga por esto. Lo que quiero es que la familia se refuerce. Y creo que esto es lo que hay que hacer. Hay que manifestar el disenso, manifestar que no estamos de acuerdo. Mayoritariamente nuestro pueblo no está de acuerdo con esta ley. Por eso no se quiere dar el plebiscito, porque el plebiscito sería aplastante. Pues en alguna forma entonces hay que decirlo públicamente y en paz para limpiar nuestra conciencia también ante Dios y ante las generaciones que vienen. Que nosotros no nos quedamos callados. Creo que este es un tema muy sensible al que tenemos que dar la importancia que merece. Recuerde siempre, la familia es indestructible. El triángulo padre, madre, hijo es indestructible, pero destruye a las sociedades que no lo consideran. Muchas gracias.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.